El otro día escuché una conversación que me llamó mucho la atención, que me hizo reflexionar un poco. Le decía un amigo a otro en el metro: ¿te vas a casar por la iglesia? ¡Buf! ¡Prepárate! Y me hizo gracia la expresión y el desgarro con que le hablaba al amigo, que se había quedado conmovido. Su amigo le dice: me voy a casar por la iglesia, y otro dice: madre de Dios, qué lío, prepárate. Y me hizo gracia, lo digo, porque esa expresión es verdadera. Casarse por la iglesia exige preparación. De eso hablamos hoy. Yo soy José Chovera, esto es Siempre Aprendiendo, el episodio número 14. Y hoy hablamos de la preparación al matrimonio por la iglesia.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Conviene empezar por decir qué es lo que la iglesia entiende por matrimonio, que es curioso porque el matrimonio no es una invención de la iglesia. Este matrimonio ya estaba en la vida de las personas desde que el ser humano anda por la tierra. Esa unión que establecen por amor entre un hombre y una mujer es una unión estable, es abierta a la vida y existe desde siempre. Siempre el hombre ha buscado a la mujer, siempre la mujer ha buscado al hombre, siempre ha querido que esa relación fuera estable y en esa relación ha surgido la vida. Las diversas legislaciones, cuando el hombre ya se organiza en sociedades, en culturas, esas diversas legislaciones han ido reconociendo ese matrimonio como un bien que hay que proteger. Y cuando surgió la Iglesia, que surgió antes de ayer, o sea, hace solo 2000 años, la Iglesia reconoció esa unión, el matrimonio, y le concedió la categoría de sacramento. Se reconoció que ahí había un bien que había que proteger y se le dio esa altura de sacramento. Con ello, el matrimonio se convierte en un cauce para la gracia de Dios entre los esposos. O sea, el matrimonio cristiano es que es igual que cualquier otro matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, con un proyecto de fidelidad, de entrega abierto a la vida. Ese matrimonio, en un matrimonio cristiano, cuenta con la gracia de Dios entre los esposos. Es un cauce para la gracia de Dios. Digamos que Dios se compromete con los esposos en esa alianza. Se compromete para ayudarles, para darles su gracia, para acompañarlos. El matrimonio es una vocación, es un camino para la realización de las personas. Es un camino de santidad. Pero de eso ya hablamos hace unos capítulos, hablábamos de la familia, de cómo se constituía la familia. Pues la familia cristiana se constituye, tiene ese punto de arranque en el matrimonio. El punto de este Siempre Aprendiendo es por qué hay que prepararse para el matrimonio, cuál es la preparación que la Iglesia propone. Y de este tema me gustaría señalar como 4 puntos. En primer lugar, ¿por qué es necesario prepararse para el matrimonio? ¿Por qué hay que prepararse? Lo segundo es, ¿en qué cosas hay que estar preparado antes de casarse? O sea, una persona que va a casarse dice, bueno, yo en qué cosas tengo que estar preparado, qué cosas necesito. Después, en el tercer punto, ¿qué nos propone la Iglesia para la preparación? Y por último, una cosa que acaba de salir, que me parece muy interesante, que es un proyecto de preparación, un itinerario de preparación para el matrimonio, así un poco a largo plazo. O sea, personas que dicen, bueno, yo creo que me casaré. Pues un itinerario de formación que acaba de salir, que me parece que es muy interesante. Vamos con lo primero. ¿Por qué es necesario prepararse para el matrimonio?
Siempre aprendiendo.
Bueno, la preparación para el matrimonio es una necesidad, como es la preparación para cualquier proyecto que emprendemos en la vida. Lo vemos cuando uno se prepara para ejercer una profesión, ¿no? Se prepara durante unos cuantos años, en algunos casos durante muchos años, ¿eh? Los periodistas estudian 4 años, los arquitectos 5, los médicos 6, y luego la especialidad. Es algo evidente, ninguno iríamos a un médico que no estuviera preparado, ¿no? Imagínate que llegamos al médico y te dice, ah, pues nada, acabo de empezar a estudiar un poco esto de medicina, pero nada, aquí te ayudo. Pues nos iríamos a casa todos corriendo. Además, luego, en muchas profesiones, además de mucho tiempo de estudio, hay que hacer luego un examen de acceso a la profesión. No puede ser cualquiera, ¿no? El médico tiene que hacer, después de acabar su formación, un examen. O el arquitecto tiene que entrar en un colegio profesional, ¿no? Bueno, además de esa preparación, hay que tener un examen de acceso y en muchos casos hay que tener una formación permanente. No solo estudiar, sino que hay que seguir formándose. Bueno, pues si esto ocurre con muchas profesiones, el matrimonio, que es mucho más que una profesión, pues cuánto más es necesario formarse. ¿Por qué digo que el matrimonio es más que una profesión? Bueno, primero porque afecta a toda la vida, no solo a unos años de trabajo. También porque el matrimonio implica las 24 horas del día, no es una cuestión de unas horas, aunque sean muchas. Y también hay que prepararse sobre todo porque la felicidad en el matrimonio depende del bien de los esposos. Y el bien, la alegría y la buena formación de los hijos. Por tanto, es muy importante. Uno se juega su felicidad. Por eso en el matrimonio es tan importante, tan necesaria la formación. Pero no solo porque todos se forman, y ya que todos se forman también, el que se va a casar se tiene que formar. El motivo fundamental que exige la formación es la experiencia de los últimos años. Imaginaos que hoy alguien descubriera que los cirujanos causan muchas muertes. Seguro que alguien diría que hay que mejorar la formación. O que hubiera muchos accidentes en la carretera, ¿no? Entonces alguien diría, oye, hay que preparar mejor a la gente para conducir. Es un riesgo para la vida ir a conducir sin estar preparado. Bueno, pues si miramos las cifras de los últimos años en el matrimonio y en la ruptura, en el fracaso del matrimonio, nos damos cuenta que, digamos, en los últimos años el 60% de los matrimonios fracasan. O sea, uno se va a casar y más de la mitad de los que se casan se separan, se divorcian. Y no siempre de buenas formas, ¿eh? Ha cambiado mucho la sociedad, es verdad. Ha cambiado mucho la maduración de las personas, las circunstancias. Pero da igual, el hecho de que la mitad de los matrimonios fracasen es un drama grave, ¿no? Quizás es que nos hemos acostumbrado, ¿eh? Se ha hecho tan frecuente que parece que nos hemos acostumbrado. O sea, como casi todos fracasan, pues lo normal es fracasar. No, eso no es lo normal. El fracaso del matrimonio, el fracaso de esa vida en común, es una tragedia que la pueden llevar con mucha elegancia, pero no deja de ser, me he comprometido en algo de por vida y me he dado cuenta que no lo he hecho bien. Y estamos viendo por qué es tan necesario esto de la formación del matrimonio, porque lo que ha pasado en estos últimos años es que ha habido poca formación para el amor humano, poca formación para el matrimonio. Las virtudes humanas, que son necesarias para casarse, o sea, una persona que se entrega en el matrimonio tiene que tener unas virtudes, pues se dejaron de recibir en casa. O sea que en los últimos años, digamos, en los últimos 40 años, pues hay novios que han ido a casarse sin mucha preparación, o con una preparación contraria, ¿no? A lo mejor se les ha dicho que vivieran lo contrario que les podría hacer felices en el matrimonio. Así que los fracasos se han multiplicado y hoy son muchísimos. Un fracaso matrimonial que suele ser también un fracaso personal, ¿no? Me he implicado en un proyecto y resulta que no ha salido bien, porque la otra persona no era la que yo esperaba, porque yo no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, es un fracaso personal, es el fracaso de un proyecto. Y si hay hijos, la tristeza para ver, que tienen ellos de ver la desunión de sus padres, ¿no? Eso sí va bien el asunto, ¿eh? Que todavía puede empeorar bastante. O sea, es muy importante la formación para el matrimonio. ¿Y en qué cosas hay que estar preparado antes de casarse? Ese es el punto número 2. De esto hablamos ahora, siempre aprendiendo sobre la formación al matrimonio. ¿En qué hay que estar preparado?
Siempre aprendiendo.
¿En qué hay que estar preparado? ¿Qué hace falta para que una persona se pueda casar? Lo primero que hace falta, lo primero que es necesario es ser persona. Y eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, es necesario ser dueño de la propia vida, ser dueño del propio corazón, de los propios afectos, del propio carácter. Es decir, hace falta una madurez personal. Eso parece muy básico, pero si casarse es entregarse, es dar la propia vida a otra persona para comenzar un proyecto juntos, pues antes de entregarse hay que poseerse, hay que ser dueños de uno mismo. Nadie da lo que no tiene. Si uno no se tiene, no se puede dar. Para poder casarte, tienes que ser dueño de ti mismo. Para poder entregarte, tienes que poseer lo que entregas. O sea que eso es muy importante. O sea, hace falta una cierta formación del carácter, un cierto dominio. Por eso un niño no se puede casar, porque no es dueño de sí mismo. Bueno, primero ser dueño de uno mismo. Para que una persona se pueda casar hay que ser dueño de uno mismo. O sea, hace falta de una madurez personal importante. Además, hacen falta unas cuantas virtudes. ¿Qué virtudes son necesarias para el matrimonio, para que salga adelante? Bueno, hace falta mucha generosidad. Hace falta mucha entrega, mucha alegría, mucha humildad para reconocer los errores. Mucha sabiduría para corregirlos. O sea, para casarse hacen falta las virtudes humanas. La generosidad, que es la que está uno dispuesto a entregarse siempre. Hace falta mucha alegría, porque a veces las cruces vienen en el matrimonio y hay que tener mucho encaje y mucha visión sobrenatural para ver las cosas. Hay que ser muy humildes, porque te van a decir que hay cosas que has hecho mal y tienes que encajarlo para poder mejorar. Bueno, virtudes humanas. También hace falta luchar contra los vicios, contra los defectos que uno tiene. O sea, si uno es un mentiroso, antes de casarse tendrá que vencer eso de decir mentiras a troche y moche, ¿no? O si uno es violento, ¿no? Uno se le sube el carácter y al final empieza a bofetadas. Pues antes de casarse tendrá que vencer ese defecto o ese vicio, ¿no? Si una persona no sabe entregarse o es egoísta, está solo pensando en sí misma, pues un egoísta no se debe casar. Tendrá que luchar contra el egoísmo. O es un cardo, o es un mustio, es un tío triste, ¿no? Que siempre... Bueno, pues es que antes de casarse hay que vencer los vicios o por lo menos luchar contra ellos hasta hacerlos sufribles. O sea que hay que ser dueño de uno mismo, hay que tener unas cuantas virtudes, hay que luchar contra los defectos. Y la cuarta cosa que es necesaria para casarse, hay que tener vocación. Esto es una cosa que los cristianos me van a entender mejor. Nosotros creemos que hay que consultar con Dios si ese es tu camino. Nosotros creemos que Dios es Padre, que como Padre que es, a cada uno nos da un camino para ser felices, cada uno tiene su camino, le llamamos su vocación, y por eso es necesario que cada persona vea si su camino, su vocación, su camino para ser feliz en esta vida es el matrimonio. Creo que lo mío es el matrimonio. Bueno, voy a preguntárselo también a Dios. O sea, yo creo que Dios existe, que Dios es mi Padre, que Dios me cuida, que Dios me quiere, que quiere para mí lo mejor. Señor, ¿cuál es el camino que tienes para mi vida? El matrimonio es una vocación. Puedes ser dueño de ti mismo, tener todas las virtudes para casarte y que Dios te dé una vocación religiosa o sacerdotal, ¿no? Y dices, vaya, yo quería casarme, tenía las virtudes, había conseguido vencer mis defectos, pero mi vocación es ser sacerdote. Bueno, pues entonces es mejor que sigas tu vocación. Los que saben, esto es muy curioso, porque los que saben dicen que el que no vale para estar casado no vale para ser sacerdote. Y eso es bonito, ¿no? Porque si uno es un cascarrabias, o no le encaja la fidelidad, o se deja llevar de los vicios o de la mentira, no vale para casado. Pero tampoco vale para la vida religiosa, tampoco vale para ser sacerdote. De hecho, viendo que es necesario para casarse, es fácil encontrarnos los signos de que una pareja va a acabar mal, ¿no? Estas cuatro cosas que hemos dicho, para casarse, ¿qué es necesario? Pues hay que tener una vocación, una llamada de Dios, sobre todo los que tienen vida cristiana, los que confían en Dios. Hay que luchar contra unos vicios, hay que tener unas virtudes, hay que ser dueño de uno mismo. Bueno, pues viendo esas cuatro cosas, nos damos cuenta de cuándo va a salir un matrimonio mal. Por ejemplo, ¿cuándo sabemos que va a haber lío en el matrimonio? Va a haber lío seguro cuando uno no está dispuesto a dar más que a recibir. O sea, el que dice, bueno, yo a mi esposo o a mi esposa le doy en la medida en que él me da. Si él me da mucho, yo le doy mucho. Si me da poco, poco. O sea, cuando uno dice, no está dispuesto a dar más de lo que va a recibir, eso va a empezar a salir mal, ¿no? Cuando uno está midiendo lo que entrega cada día. No, no. Yo no. O personas que guardan un poco de su corazón. Dicen, no, no, yo esto no lo comparto con mi pareja. Esta parte de mi corazón no la voy a compartir. Voy a tener una vida personal en paralelo a la vida matrimonial. Por supuesto, también son señales de que va a haber lío los gestos de posesión, de dominio, ¿no? De desprecio hacia la persona a la que le has entregado la vida. Cuando una mujer desprecia a su marido o un marido desprecia a su mujer. También es signo de lío, de problemas en ese matrimonio, en un matrimonio, cuando vemos inmadurez o el no dominar el propio carácter. Cuando falta eso, nos vamos a encontrar estos signos de que eso va a salir mal. Damos un paso más. Ahora nos detenemos a ver qué caminos nos muestra la Iglesia para la preparación al matrimonio.
Siempre aprendiendo.
La Iglesia es consciente de que la preparación al matrimonio es cada vez más necesaria, porque el punto de partida cada vez está más alejado del ideal del matrimonio cristiano, ¿no? Cuando dos personas van a casarse por la Iglesia, su punto de partida cada vez está más lejos de lo que deberían ser las cosas, así que hay que formarse. Y los papas, los últimos papas lo han dicho y cada vez lo dicen con más insistencia. Y cuanto más grave se ve el problema y las consecuencias más importantes, más necesaria se hace la formación. La Iglesia propone como tres niveles de formación. Un nivel muy amplio, general, remoto, un nivel más próximo al matrimonio y una preparación inmediata. El primero de ellos se refiere al que abarca toda la vida, que es enseñar a la gente a amar. Enseñar a las personas en este primer nivel de formación, el más amplio, el más general, enseñar a las personas a expresar el amor como amor y no como posesión. Aquí cada vez se va viendo que es más necesario, ¿eh? El amor, hay muchas personas, incluso muy jóvenes, que la entienden y la aceptan como dominio. Esa formación se debe dar en la familia, se debe dar en los colegios. Una formación, un primer nivel de formación para el amor. El segundo nivel de formación es el de la preparación próxima. Es la que está pensada para los jóvenes novios que están en el camino al matrimonio. pero que todavía no lo tienen ni decidido ni cerrado. O sea, personas que están, bueno, digamos que están viendo si esa es su vocación, digamos, formando su corazón para eso que ya es más próximo, porque ya es un horizonte más cercano, que es yo seguramente acabaré casando. En este segundo nivel es el que está trabajando ahora la Iglesia, es decir, grupos de jóvenes profesionales, de universitarios mayores, que sienten que el matrimonio es su camino y que quieren poner las bases para un matrimonio sano, una relación sana. Esa formación, como he dicho, abarcará entonces unos 2 o 3 años, lo que puede ser un noviazgo suficiente para ver si esa es tu vocación y si esa es la persona con la que se vive el noviazgo, es la persona con la que vas a realizar esa vocación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un segundo nivel de la formación. Y luego el tercer nivel de la formación es el más conocido porque se llama cursos prematrimoniales y porque hay en todas las parroquias, ¿no? Son las parejas que ya tienen pensado el día, la parroquia, que ya tienen la boda preparada, que ya saben qué cura les va a casar, que están en el horizonte de unos meses para la celebración. Y esta preparación pues son unas cuantas sesiones, a veces una convivencia de fin de semana que cambia en cada parroquia, en cada diócesis es distinto, ¿no? El cursillo prematrimonial, pues cada uno... Esta formación es más bien una formación para la boda, para la celebración. O sea, claro, no se puede pretender con 5 sesiones preparar un sacramento que dura toda la vida. O sea, si para la comunión, para la primera comunión, uno se prepara 2 años, para la confirmación también se prepara 2 años. Bueno, pues pensar que con 5 tardes uno está preparado para casarse. Así que en cualquier parroquia o lugar de la vida de la Iglesia, en cualquier comunidad religiosa, tú tendrías que encontrar una preparación para el matrimonio, al menos la formación remota, ¿no? La que nos enseña a amar, la que nos enseña a cualquier edad a estar dispuestos a amar. Si es un lugar de encuentro entre parejas, pues las parroquias, los grupos universitarios, los grupos de parejas, bueno, ahí ya tendría que haber una formación de ese segundo nivel, la preparación próxima al matrimonio, con 2 años o 3 de formación. Y luego en todos los lugares en los que se celebran bodas, todas las parroquias, pues tiene que haber esos cursillos prematrimoniales para que los que se van a casar próximamente. Vaya, si te casas, fórmate. Y que esa preparación no sea solo para la boda, sino que sea sobre todo para la vida. No para la boda, sino para la vida. Y ahora el último punto. Un itinerario de preparación para el matrimonio, una formación próxima, de segundo nivel, que ha ofrecido la Iglesia Española.
Siempre aprendiendo.
Esto ya es muy cortito. La semana pasada se presentó en la Conferencia Episcopal un itinerario para acompañar en el noviazgo, para acompañar en la preparación al matrimonio. El nombre de este itinerario es muy significativo, Juntos en Camino, más que dos. Es significativo porque habla de que el noviazgo se realiza juntos. O sea, es una relación que va preparándose entre dos personas con la ayuda de otras parejas, con la ayuda de Dios. Por eso abarca a más que dos. También necesitas gente que te ayude a vivir mejor. Esa formación, este Juntos en Camino más que dos, esa formación remota para el matrimonio que abarca 2 o 3 años, ya está en la página web de la Conferencia Episcopal. Seguro que se va a poder desarrollar en muchas parroquias, lugares de vida cristiana. Es una buena formación para los jóvenes que creen que esa es su vocación. Son 12 temas, se desarrolla, he dicho, en 2 o 3 años. Cada tema tiene 3 sesiones. Y un tema particular importante es los protagonistas son los novios. Ellos hacen su propio recorrido. Y tienen mucho apoyo en material audiovisual de cine, de películas, de comentarios de libros, que nos enseñan un poco a amar como con tiempo, con distancia. Como digo, lo tienes en la página web de la Conferencia Episcopal, o sea que ahí te lo descargas, lo vas viendo, o lo pides en tu parroquia, o les pides que alguien lo implemente y lo desarrolle. Vamos a ir terminando. Conclusiones entonces de este Siempre Aprendiendo. Primero, que hay que formarse para el matrimonio. Después, que el matrimonio es una vocación, por lo que exige un discernimiento y una preparación. Tercero, que esa preparación puede ser remota, próxima o inmediata. Y la cuarta conclusión, que la gran novedad es el curso para la preparación próxima al matrimonio, un itinerario para hacer en parejas, estar preparado, que se llama Juntos en Camino más que dos. Este ha sido el episodio 14 de Siempre Aprendiendo sobre la preparación al matrimonio. Yo soy José Chovera. La semana que viene nos vemos otra vez.
Gracias.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.